to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Xavier Ayerde, ¿cómo estás, Xavier? ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿no?
Andar lo que peor.
igual es lo que más te compromete.
Eso es lo que no, vivir bueno. Bien, pero andar lo que peor.
Bueno, tenemos también a Pedro Mendiguchi. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, egunon.
Me imagino que te estarás estudiando la ley de educación de cabo a rabo. Bueno, el proyecto, que todavía luego puede cambiar.
Ya se lo sabe.
No me estoy estudiando la ley de educación de cabo a rabo porque no nos da la vida para estudiar todas las cosas que tenemos delante. Estoy con la ley de vivienda, con los horarios del fútbol que nos hacen dormir poco y mal y con otras cosas, sí. Y con el estatuto de los consumidores, de las personas consumidoras, que es la mejor noticia con la que nos hemos levantado esta
sí,
mañana.
Sí, 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 es una buena iniciativa de la que se habla poco, por cierto, sí, se ha hablado muy poquito, pero también me parece muy muy interesante. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Bueno, aquí estamos.
Bueno, bien también, ¿no? Sin problemas. Bueno.
Sí, bien, bien. Yo sí me he mirado la ley de educación.
Sí, te has mirado, ¿no? Vale. Pues hablaremos de todas ellas un poquito. Bueno, ya que hemos empezado con una buena noticia, que diga Pedro a ver cuáles son las características de esa buena noticia que él ha encontrado en la ley de consumidores. Que a mí me parece que sí que tiene algunas regulaciones muy atrevidas, ¿eh? Para lo que son estos tiempos. Pedro.
Bueno, la primera es que exista, que el Parlamento Vasco se ponga de acuerdo en la aprobación de una norma. Ya empieza a ser noticia que los parlamentos se pongan de acuerdo y que no salgan los voceros inmediatamente después a decirnos y advertirnos sobre las consecuencias no deseadas de normas que mejoran la vida de las personas. Pero en cualquier caso, el tema del consumo es algo en el que están cambiando tantísimo los hábitos de consumo de las personas y está cambiando tanto, a la vez que cambian estos, las maneras de vender y las maneras de comprar, que la verdad es que estábamos un poco desacompasados con muchas cosas, ¿no? Yo creo que todos los oyentes tienen, pues claro que ha habido muchos momentos en los cuales nos invaden con llamadas telefónicas, nos llaman a la puerta, nos invitan a consumir y la norma pues pone un límite a este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, pues la prohibición de la venta a domicilio, pues la obligación de que en las atenciones al cliente telefónicas no se atiendan personas y se ponga un límite a la atención por máquinas. Bueno, yo creo que aporta algunas claves que será interesante que estudiemos en profundidad porque las cosas tienen que cambiar, porque tienen que desaparecer todo ese montón de llamadas que recibimos a todas horas de personas ofreciéndonos cosas y obligándonos a plantearnos si tenemos que consumir más o tenemos que pensar un poco mejor. Bueno, vamos a ver qué tal cambian las cosas con esta norma.
Bueno, vamos a ver, sí. No sé, Lander, si tú le has echado algún vistazo, pero bueno, hay algunos
sí,
temas que son...
A ver, yo comparto al 1000% la reflexión que hacía Pedro. Me parece que la primera buena noticia es precisamente que haya un marco que regule las prácticas abusivas de los proveedores, ¿no? De los vendedores. Y pues eso, cosas como la venta a domicilio, como las llamadas indiscriminadas, el hecho de que tú te tengas que apuntar en una lista, en la famosa lista Robinson, para que no te molesten, bueno, pues todas esas cosas se van a regular, la atención al usuario también se va a regular. A mí una cosa que me hizo mucha gracia que vi ayer es que se va a poner un límite de 3 minutos de espera en las centralitas. Bueno, ya sé cómo lo van a resolver, si al de 3 minutos no te han cogido, te colgarán y se acabó, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creo que son pasos importantes. Creo que es una iniciativa que era necesaria, pues bueno, en el contexto de consumo y de económico en el que estamos, y sobre todo eso, mirando el preservar los derechos del consumidor y el acotar los abusos de los proveedores, me parece que es un paso adelante.
Pues sí, tiene pinta de ser un paso adelante, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Hay que adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y lógicamente también a todo lo que tenemos ahora mismo de por medio, pero bueno, que a mí que tengan la obligatoriedad de atender quejas y reclamaciones me parece fundamental, que las empresas por lo menos tengan que tragar con eso y que luego a Consumobide se le dé también pues un carácter, no voy a decir sancionador, pero que sí de inspección, por sorpresa, y que luego tenga la capacidad de exigir precisamente que se asuman las responsabilidades por parte de las compañías. Bueno.
Sí, yo insistiría en lo de los nuevos hábitos de consumo, ¿eh? Yo creo que buena parte de la forma de consumir que tenemos muchos ahora o que tiene mucha gente en este momento se debe a la propia presión del mercado, a la propia presión de las empresas por consumir de una determinada manera. Yo consumiría de una manera distinta. Me gustaría consumir de una manera distinta. Me gustaría tener una relación con la empresa que me suministra el gas o la luz pues distinta de la que tengo en este momento. Me gustaría poder ir a una tienda, que hablar con una persona y plantearle mis problemas y poder resolverlos pues hablando y planteando los problemas y pudiendo interaccionar con ella y poder contestarle lo que me dice. Esto no es posible en este momento. Y no es posible no porque mi hábito de consumo haya cambiado. Yo sigo consumiendo luz y gas como consumía hace 2 años y 17. Pero las empresas han cambiado la manera de ofrecer el servicio y esta cosa se disfraza con nuevos hábitos de consumo. No, yo consumo igual y quiero seguir consumiendo igual. Es usted el que me está ofreciendo el servicio de una manera distinta. Yo creo que eso sí que se tiene que regular. Bueno, regular no. Ponerle límite a determinadas maneras de relacionarse con los clientes que no son de recibo, no son admisibles. Y en paralelo aquí ha pasado esto, ha ido creciendo el autobombo que se dan las empresas sobre lo bien que atienden a los clientes, como si la atención al cliente fuera uno de sus puntos fuertes, cuando no lo es. Entonces, bueno, pues ojalá esta nueva ley, este nuevo estatuto, nos ayude a todos a entender que las cosas no son así, que son distintas.
Sí, y además estando de acuerdo también con lo que estabas comentando ahora, Pedro, se dan mucho autobombo las empresas respecto a la atención al cliente que tienen, pero claro, comparando con la atención al cliente que había hace 20 años de esas mismas empresas, pues sí, ha evolucionado para bien en algunas cosas, en otras no. Pero yo recuerdo que no precisamente hace 20 años, pero sí hace como 12 años o así, hacer consultas en la empresa mayoritaria que provee electricidad aquí básicamente había que hacer genuflexiones para que te atendieran y siempre eran malas contestaciones.
Bueno, es lo que suele pasar. Sí, Xavier.
No, totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿no? Yo creo que la atención al cliente ha bajado muchísimo y además es de una calidad ínfima y diría que incluso en algunos casos de humillación al cliente. Básicamente las grandes empresas, desde esconderte la factura para que no la puedas controlar en internet, para que desde la nula atención, desde mantenerte en pie a gente mayor en los locales donde se recibe, es una auténtica vergüenza. Y cualquier cosa que venga a regular este tipo de esto, pues me parece fundamental.
Bueno, pues vamos a ver si conseguimos que esa regulación funcione. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Sí, tal.
Patio Zabalik. El Ayuntamiento de Basauri abre los patios de los colegios de lunes a viernes hasta las 8:30 y los fines de semana y vacaciones de 9:30 a 20:30 los patios de Arisco y Castola, Bizcochal, de Careaga, Goikoa, Echegaray, Sofía, Taramona y Basosela y Gastelú están abiertos. Y además, los fines de semana y vacaciones el personal municipal los dinamiza con actividades y juegos para las niñas y niños. Basauri, un pueblo para disfrutar del tiempo libre.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
En Óptica Lázaro, además de atenderte con las nuevas tecnologías en nuestro nuevo gabinete médico optometrista, celebramos contigo el 36 aniversario con un cheque regalo hasta el 29 de abril, que se suma a todas las ofertas que ya tenemos. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, único centro Barilux especialista en Basauri.
La terraza de Luisa sigue sorprendiendo. Ahora, como novedad en la barra, nos presenta sus estupendas cazuelitas de guisos tradicionales. Bacalao, canelones, ucalqui, chipirones, siempre con los mejores precios. ¿Te animas a comer en la barra de Luisa? Alameda de Mazarredo 20. De miércoles a domingo, las mejores cazuelitas en el centro de Bilbao.
El Gremio de Pastelería de Vizcaya abre el periodo de matrícula para formar a los futuros pasteleros y pasteleras. Encuentra con nosotros tu futuro laboral y conviértete en un profesional de la pastelería artesana. Reserva ya tu plaza y llama al 94 439 3498. ¡Te esperamos!
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Egunon Vizcaya.
Bueno, pues continuamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular de Herri Ratia. Antes que hemos estado mencionando, bueno, ley de educación. Ahora mismo hay un proyecto que se está discutiendo, donde, bueno, hace un instante hablaba también con uno de nuestros invitados, que era portavoz, es portavoz de Euskal Herria Bildu, que parece que está más en sintonía con lo que ahora mismo presenta, no voy a decir el gobierno, sino que avala más el PNV, sobre todo porque hay un elemento discordante con el Partido Socialista de Euskadi en torno a los modelos lingüísticos. Este es uno de los capítulos a considerar. Yo hay todavía algunas dudas, tengo algunas dudas y se las manifestaba el otro día al consejero, ¿no? Dudas en torno a que ya desaparecen los modelos como tal, porque evidentemente si el objetivo era pues que terminaran todos los alumnos hablando dos lenguas, la lengua euskera y castellano, el mismo nivel, no se ha dado, eso no ha producido esos efectos. Pero la nueva flexibilización tampoco concreta mucho, sobre todo porque no va a haber una certificación oficial después y sobre todo porque hay flexibilidad en los centros, porque no es lo mismo un centro que otro a la hora de implantar los ritmos. ¿Cuál es el problema? Que se les está exigiendo que lleguen al final a la línea de meta al mismo tiempo o que lleguen con el mismo nivel. Y eso, pues si uno no lleva los mismos ritmos, no parece que vaya a ser, que puede darse el caso, pero no parece que vaya a ser lo más acertado, bueno, a la hora de tener una descripción. Xavier.
Bueno, pues...
Es uno de los capítulos, ¿eh? Solamente.
No.
Luego está el de la segregación, etcétera y tal, que tampoco tengo claro.
Tampoco es cuestión de agotarlo todo, porque la cosa puede ser... Cada uno de los temas puede llevar a muchos matices, ¿no? A ver, yo creo que una ley de educación, en este caso, pues tenía que regular básicamente pues la nueva situación que se da por un lado demográfica, por otro lado el equilibrio entre redes, que queramos o no, pues, hay mucho partidario de la pública que no es partidario de que exista la concertada, pero luego están las elecciones de los padres y eso hay que regularlo. Yo no sé si se ha regulado desde unos parámetros razonables o no lo sé, porque también entra el formato de Ikastola por la mitad, que es una forma de reconcertar en muchos casos pues una tipología de centros que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, pues por un lado me parece que una ley de estas tiene que tender en principio no solo a la igualdad de oportunidades, sino a la igualdad de resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio está todo esto. Luego está el tema de la euskera. Yo creo que el tema de la euskera requiere más profundidad. Yo en eso estoy cada vez más convencido, ¿no? Más convencido, por ejemplo, pues de la población inmigrante extranjera que llega, solo un 13% pasa por la educación. Creo que ahí se tenían que haber flexibilizado digamos que algunos itinerarios. No me vale decir que cada centro regulará y diseñará su propio modelo, porque nos vamos a encontrar con los problemas de siempre, y es que la cuestión, cuando te dicen no es lo mismo Ondarroa que Balmaseda, evidentemente, pero no es lo mismo Ondarroa que Balmaseda ni en el comienzo, ni en la mitad del proceso, ni al final del proceso. Hay que ver en qué medida también pues, el euskera en determinados contextos donde, digamos, no vive unas condiciones razonables de suficiencia en muchos territorios, está perjudicando indirectamente a pues a alumnos brillantes que quedan, digamos, tocados simplemente por el factor euskera y por la influencia de la euskera. Yo creo que ese tipo de cosas tenía que haber analizado un poquito más profundamente y hay solucionado. Ya sé que todo es muy difícil, pero luego la faena también, que en mi opinión, que yo estoy a favor de que se llegue a una ley de estas, pero le hubiera exigido, me imagino que han hecho todos los esfuerzos y mil más, y es muy difícil, primero, plantear una cosa de estas en una campaña electoral. O sea, yo no sé también si eso se podía evitar o no, pero plantearlo ahora, pues hubiera sido mejor sacarlo a colación, pues de una vez que hubieran pasado las elecciones. ¿Por qué? Porque se meten temas muy coyunturales en algo que debe tener un consenso más grande. Ya no puede salir el último día el PSOE diciendo que, bueno, nunca estaba a favor de eliminar los modelos. Llevamos 30 años en este país diciendo que los modelos se tienen, que tiene que haber un único modelo que se vaya compasando a los diferentes contextos. Por otro lado, tenemos pues todo el tema de ahora que de pronto que va a hacer un esto a la totalidad, ¿no?
Una enmienda a la totalidad.
A la totalidad, Bildu. Es que no viene a
no,
cuento.
No Bildu, el Carrequín Podemos.
Es que no viene a cuento. Eso es una butad a estas alturas del partido. O lo has planteado antes o deja de hacer el gamma, ¿no? O sea, yo creo que estas cosas tienen que ser más serias. Tienen que ser más serias. Tú ya sabes que hay una oposición, que hay un PP, un Vox ahí, pero la escuela tiene que garantizar la igualdad, tiene que, por encima de todos los medios, en todos los procesos. Entonces, a lo que no viene es salir con esa pata de banco porque estamos en elecciones, que es un poquito alucinante. Son unos irresponsables. Objetivamente son unos irresponsables. Entonces, aparte de eso, pues luego está el tema de la segregación, el tema tal. Yo en el tema de la segregación mantengo una posición que no es lo mismo concentración que segregación. Y aquí se confunde mucho la concentración con la segregación. Porque lo contrario de la segregación ni es la diversidad, ni es simplemente esto. Lo contrario de la segregación es la igualación. Entonces, vamos a ver qué medios establecemos para que haya una igualación del alumnado, sabiendo que tú tienes que meter muchísimos más fondos y más medios y tienes que generar mejor ambiente en aquellos ámbitos donde la gente parte de peor situación.
Y sin vulnerar derechos.
No, y sin vulnerar ningún derecho. Bueno, ¿cuál? ¿Lo de cambiar de esto y tal? Wow. Tampoco, también me parece una tontería,
sí,
porque
pero
los ricos vulneran ese derecho todos los días porque meten a su hijo en el autobús.
Sí, sí.
O sea, no, tampoco...
Que
claro,
no, que yo lo tengo claro.
No, pero digo, que no, tampoco entremos en debates, digo, que no vienen a cuento. O sea, si el derecho es la igualación, es la igualación. O sea, si el derecho no, el objetivo es la igualación. Entonces, la segregación no se arregla con desconcentración.
Bueno, vamos a ver qué... Pedro, cuéntanos también tu punto de vista.
Bueno, no puedo entrar en todas las cosas que ha dicho Xavier, porque entonces no acabamos en la vida. Mira, yo por coger una de las cosas que ha planteado. Mira, el tema de la concertación y de la apuesta por la escuela pública. Bueno, tú lees la prensa y parece que en la prensa aparecen destacadas como las claves de la nueva ley, una apuesta por la escuela pública vasca, por la educación pública. Yo creo que un problema muy gordo que tenemos a la hora de hacer leyes es querer resolver con la siguiente ley lo que sabes que no se va a resolver ni en esa ni en ninguna otra ley hasta que no cambie la fisonomía, el estilo y la manera de ser de esta sociedad, que la ley no la va a cambiar. En Euskadi, en España, la educación pública se establece con colegios públicos cada vez mejores y con una con conciertos con instituciones que llevan siglos dedicándose a la tarea de la educación. La apuesta es por una educación gratuita, de calidad, que garantice el derecho de educación de las personas. Y eso en España se está haciendo en régimen de concierto. Hay que intentar entender que la educación tiene que garantizar todo eso a todas las personas en un buen clima educativo, con unos buenos medios para que las cosas sean como tienen que ser. Y en esto es donde nunca acabamos de entrar, porque siempre discutimos a máximos por si la educación tiene que ser más pública o por si esta nueva ley educativa será de una vez el medio de sacar el tema del concierto del panorama a la educación concertada del escenario y tendremos por fin el modelo educativo que necesitamos. Yo creo que aquí tenemos que dejar de pelearnos y garantizar que todas las familias tienen los medios que necesitan para que la educación de sus hijos sea buena y gratuita. Y nada más.
Lander, que te lo has estudiado.
Bueno, yo respecto a lo que ha comentado Pedro, poco más que añadir. Me parece que ese debate público-concertado es un debate muy maniqueo y Pedro lo ha explicado muy bien, entonces no voy a entrar ahí. Yo voy a entrar un poco en el tema de los modelos del que también tiraba Xavier al principio. El modelo de modelos que decía el entrevistado antes... Bueno, hace años que hace aguas y todos lo hemos sabido. En esta ley, si va a intentar probar una cosa que es algo que proponen los expertos en didácticas de las lenguas, en adquisición de segunda lengua, en adquisición de primera lengua, que es un contexto de inmersión, con una lengua principal vehicular y otras dos lenguas, ¿no? Entonces... decir que no nos gusta un sistema que no respete los modelos, cuando los modelos se ve que no han dado el resultado previsto en todos los lugares previstos, porque sí que es verdad que el sistema de modelos en los contextos euskaldunes ha funcionado muy bien, pero en los contextos no euskaldunes ha funcionado muy mal, está funcionando muy mal. Entonces, un modelo de retuerto no tiene nada que ver con un modelo de Gisaburuaga, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el contexto social y con la fuerza que tiene cada una de las lenguas en cada uno de esos contextos. Me parece que también ahí hacemos un poco trampas, la propia ley hace un poco trampas cuando dice que lo que se busca es el objetivo, el nivel de salida, ¿no? El B2. Actualmente se supone que si un estudiante cursa sus estudios en modelo D, llega al modelo B2. Y yo que estoy en la universidad, garantizo que eso no es así. Incluso el que viene de un instituto de Guernica o de Bermeo. Entonces, los niveles de salida son un poco tramposos en eso también. Y el hecho de que cada centro tenga autonomía para desarrollar su propio plan lingüístico, patatín y patatán, actualmente también lo tiene. Y eso se resume en que en una inmensa mayoría de casos los centros cogen la plantilla que tiene colgada el departamento correspondiente, el departamento competente en la materia, y rellenan sus datos y ya está. Entonces, la autonomía de los centros es otro gran reto que tiene este sistema educativo y que los agentes que están en esos centros realmente asuman la responsabilidad que supone ejercer esa autonomía, ¿no?
Bueno, y por sí. Tirar un poco de esto que decía Lander hace un segundo, yo subrayaría qué significa la autonomía de los centros. Por si acaso algún oyente está diciendo, ya están hablando de titulares de periódicos. No, yo estoy diciendo, cuando hablamos de autonomía de los centros, queremos decir, dejen a los maestros enseñar. Son los que más saben de enseñar. Para eso no estudió, bien lo sabe Lander. Dejen a los maestros enseñar. No les enreden en una red de burocracia y papeleo insoportable. Déjenles estudiar y con lo que han estudiado, enseñar a los demás. Cuando conseguimos que un claustro de profesores, que un equipo directivo de un colegio público, concertado o lo que sea, puedan trabajar en lo que saben, el rendimiento es extraordinario y los resultados son buenísimos. Y los chavales van al colegio sabiendo que van a un sitio en el que merece la pena estar. Y si no pueden trabajar, es imposible ni la autonomía de los centros ni que funcione ningún sistema educativo.
No, no, yo en eso estoy de acuerdo.
Javier, hoy estás poco combativo, ¿eh?
Sí. No, no, no estoy combativo. Es que hay cosas de las que no quiero... Es que no, ahora mismo lo único que se hace es más ruido. Y eso es lo que no entiendo, por ejemplo, de la clase política, cuando estamos ante una cuestión que tiene que, digamos, combinar todos estos elementos que son auténticos dilemas, ¿no? Auténticos dilemas. Entonces, pues yo, por ejemplo, pues con el euskera, y mira que soy euskaldun, pues soy crítico con algunas posiciones que se mantienen con el euskera. Y claro, hemos llegado a una situación que luego afecta mucho cuando se concretan este tipo de leyes. Claro, el euskera ha conseguido resultados históricamente, pero no ha conseguido todos los que se querían, evidentemente. Es que una escuela difícilmente... Y el sistema escolar difícilmente, y esto ya nos lo decían los sociolingüistas ya, por ejemplo, Fishman, hace mil años, ¿no? Un idioma no se recupera solo desde la escuela. Entonces, eso, pues es que ser consciente de esa situación y hay que actuar en consecuencia. En muchísimos públicos y en muchísimos... digamos, sectores euskaltzales, pues hay como una sensación de que esto se va a pique. Entonces, claro, ese dilema, más el dilema concentración-segregación, más el dilema pública-concertada, porque aquí hay gente que quiere hacer desaparecer la concertada de golpe. Entonces uno dice, ¿desde qué análisis de realidad se te plantea hacer ese tipo de propuestas, no? Entonces, y además yo personalmente veo una escuela pública en general pues bastante desanimada, ¿no? Entonces dices, ¿desde qué planteamiento se te ocurre hacer eso y cómo lo vas a hacer realista? Pues yo de estas cosas creo que lo que hay que hacer es analizarlo bien. Hay un estudio extraordinario de Paco Luna, que fue el anterior director del ISEI, que analizaba pues los resultados escolares de PISA y tal. Él decía clarísimamente, el modelo D ha funcionado mientras los padres tenían, directa o indirectamente, sabiendo o no sabiendo euskera, tenían un capital cultural por el cual podían ayudar a sus hijos de formas muy diversas, ¿no? Desde generando hábitos de estudio hasta, pues yo qué sé, echándoles una mano con el idioma. Pero claro, cuando tú llegas a un segmento en el que no tiene ni capital cultural ni capital económico, pues el modelo ha hecho aguas. Ese tipo de cosas hay que introducirlos en esto. Yo sé que esto es dificilísimo, y como ha dicho antes Pedro Tell, tampoco es cuestión de resolverlo, pero sí de plantearlo y de hacer unas ciertas prioridades y en función de eso pues ir hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con eso, esos sectores que quieren cargarse la concertada. Por otro lado, la clase social evidentemente afecta muchísimo los resultados escolares. Por otro lado, se saca el tema de la segregación y se empieza a repetir. Y entonces llega una organización en este país que dice que el modelo vasco es el que más segrega de todos los sistemas de enseñanza. Y entonces a mí esto me recuerda a un chiste que solía contar mi padre, ¿no? señor doctor, hago 4 veces el amor al día y tengo 85 años. ¿Esto qué es, bueno o malo? Y el médico dijo, ni bueno ni malo, mentira. Bueno, pues aquí sucede un poquitín lo mismo. El sistema vasco no puede ser nunca el que más segrega de todos los sistemas de enseñanza, desde el momento que es en el que más se invierte y en el que más, de alguna forma, pues se sustancian políticas razonables. Entonces, el problema es que se establece una verdad que nadie la comprueba, empieza a tener un recorrido en lo social, que bueno, se repite como los loritos, y es la mejor forma de no analizar nada.
Bueno, lo que decía Xavier al principio, que estamos en periodo electoral y no parece que sea más razonable para poner encima de la mesa una ley de educación, subrayo, ni de educación ni de nada. Pero claro, cuando se plantea una cuestión como el modelo de educación que necesita una sociedad, necesita de una tranquilidad que nunca hay en periodo electoral. Y como siempre estamos en periodo electoral, a ver si va a resultar que de educación no se puede hablar en este país, no se puede legislar y no se puede mejorar el sistema. Por eso digo, al final, no sé si el asunto va a ser más cuestión de poner encima de la mesa nuevas leyes que subsanen los defectos de las anteriores o dejar a los maestros trabajar y mejorar el sistema con unos márgenes amplios. Oye, Lander, y otra cosa, no te metas con la poca combatividad de Xavier, porque hay que ponerse en la piel de un socio del Athletic que habrá dormido muy poquitas horas después de haber perdido en el descuento. De madrugada, o sea, relajarse un poquito y no nos metamos ni con Xavier ni con ningún rojiblanco.
Tuve la suerte de que tenía una cena y no pude ir a San Mamés.
Bueno, pero tuve una cena, el caso es igual. Tuve una cena. Bueno, me vais a permitir que lea algunos comentarios de los oyentes. Dice un oyente, con el tema del euskera y el alumnado que se integra en el sistema educativo en primaria, considero que una opción podría ser la creación de centros de inmersión lingüística para asegurar un mínimo de capacitación comunicativa, que se combinaran con el acceso progresivo a los centros de referencia, comenzando por 2 o 3 horas diarias hasta llegar a la integración total en dicho centro con ayudas, etcétera. Desconozco si se ha planteado alguna medida en esta dirección. Si es así, ¿por qué no se intenta poner en marcha? Nuestra lengua es un tesoro cultural con una dificultad añadida. No tiene similitud con ninguna otra lengua. Luego también otra referencia que nos hace otro de los oyentes. Es que ahí hay cuestiones también que tienen que ver con cuestiones de consumo que decíamos antes. Bueno, pues hay unas cuantas. Luego también otro oyente hace referencia, dice, educación pública concertada a abolición, dice así directamente el oyente, ¿no? Porque es una de las solicitudes que está sobre la mesa para algunos, ¿no? Que en este caso pues apuestan por la supresión de la concertada.
Pero eso puede ser un, por ejemplo, yo puedo debate, entenderlo. Sí. No es solo un debate, se puede ser un punto de partida. Tú adoptas esa posición y entonces pues esa la tienes que llevar a la mesa y discutir con otra gente que ve las cosas de diferente forma.
Sí, tenía aquí otro comentario de otro oyente, no, es que no lo acabo de encontrar porque es que tengo tantos, que hacía referencia precisamente también a la crítica entre la concertada. Dice, ¿cómo no va a estar la escuela pública desesperada cuando la mayor parte del presupuesto de educación se destina a la concertada?
Bueno, pero pues se debe quedar por el camino.
Eso, pues no. Estos datos no son reales, no. No, y aparte que hay una cuestión con respecto a la pública y la concertada, y eso es un dato que daba el consejero el otro día, que la diferencia está en el coste de alumno, y el coste de alumno en la pública son 10.000 y el coste en la concertada son 6.000.
Pero que eso, claro, se tiene que debatir en la mesa también.
Claro,
en vez de tener muchas convicciones previas, de lo que se trata es llevarlo a la mesa y ver a ver cómo se pueden, y me imagino que lo habrán hecho, ¿no? Porque no puede ser fácil la gestión de cualquier anteproyecto de ley de educación.
Bueno, pero como todavía tienen que discutir, vamos a esperar acontecimientos. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Un
sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina, horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú, en Artaza 20, Leioa, 94 460 86 49.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Virica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo.
Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales.
Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Virica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues tenemos, como había muchos comentarios, no quiero dejarme algunos de los otros, de los que hacían referencia. Dice, hace día tuve que llamar a una empresa para una información, atención al cliente, y salió la maquinita, pues la mandé 5 veces a la mier. Espero que se grabara, dice también. Ahora que los bancos nos dan una pequeña oportunidad de acceso, la administración nos obliga a acceder por la vía de la por la vía online. Yo con 78 años no sé hacer nada de eso y me encuentro en un mundo de analfabeta total. Dice, una vergüenza.
Efectivamente, eso es un gran drama al que la administración está dando respuesta de una manera penosa y de la que no somos conscientes los que nos manejamos con cierta dignidad en el entorno digital, pero
yo soy de los que se Lander, yo soy de los que se mueven con cierta soltura, me parece que has dicho, en el mundo digital, y no puedo moverme con la soltura que se me exige para relacionarme con según qué organizaciones y según qué empresas. Con lo cual, imagínate que nos imaginemos todos, que se imaginen muchos oyentes no tendrán ni que imaginárselo porque lo sufren en sus carnes, cómo se siente uno delante de una máquina sin poder hacer nada. Y así están condenados a este sin vivir un montón de gente en este país. No es de recibo.
Bueno, también luego otros comentarios, dice un oyente que ha hablado aquí de referencia, dice la Iglesia no paga impuestos ni IBIS, encima recibe dinero de la casilla de la renta y encima hace negocios con la educación. Los dineros de la Iglesia para pagar madre a Carlos mía. Herrera. A ver, no. El primero, los negocios de la educación no, porque no se son centros de iniciativa social que no van a repartir beneficios, ¿eh? Esto está claro. Eso habría que dejarlo claro. Y luego, ¿los dineros de la Iglesia para pagar a Carlos Herrera? Pues sí, hay parte de la conferencia episcopal. Ahí habría que mirar a la conferencia episcopal. Bueno, y me parece todavía más grave que tenga que pagar a 3CTV, que es suyo. ¿Qué quieres que te diga? Me parece todavía más grave, pero bueno, es así.
Un medio muy plural.
Es absolutamente, vamos, absolutamente plural. Pero bueno.
Pero no nos quejemos en la Iglesia de que haya personas que mezclen a Carlos Herrera con la enseñanza concertada, el IBI y la Catedral de Burgos. porque hemos sido tan poco transparentes durante tantísimos años que hemos favorecido que al final la gente mezcle churras con merinas y se quede tan ancha, ¿eh?
Sí, bueno. hay diferencias notables. Bueno, y hoy nos quedaba la ley de vivienda que se aprobó en el día de ayer. Una ley de vivienda que, claro, tiene un problema, que es que la aplicación al final va a depender también de algunas características que las comunidades tienen que aprobar. Por ejemplo, zonas
bueno, pero a ver si vamos a abrir más. Siempre...
Hay melones
vamos
a, por todos los sitios.
A ver. Ahora empezamos con el nuevo debate, como ocurrió con la ley del solo sí es sí. Una vez que uno prevé que la aplicación de la ley tenga efectos no deseados, vamos a volver atrás con la ley y vamos a rehacerla entera para que no produzca efectos no deseados. Mira, en el contexto en el que vivimos, la ley va a producir algunos efectos no deseados. Mucha gente retirará sus pisos de alquiler del mercado y los alquileres, bajando la oferta, subirán de precio. Bueno, pues es un efecto no deseado de la nueva ley que tendrá que compensarse con los efectos deseados de la nueva ley. Un poco de tranquilidad y esperemos que las comunidades autónomas faciliten la aplicación de la ley, que ese es el principio de lealtad institucional que se supone que tiene que haber entre las instituciones de un país tan complejo como este. Y nada más, vamos a esperar a que pase. Yo estoy leyendo a los agoreros que dicen que esta ley no se va a poder aplicar y se me abren las carnes. Oigan, apliquen la ley, ¿qué pasó? Se ha aprobado. No la ha aprobado un gobierno en minoría ni la ha hecho de cualquier manera. 4 años llevamos para aprobar una ley de vivienda, pues vamos a empezar a aplicarla.
Pues sí, yo primero en esta sí me enfado, por ejemplo, estoy bastante cabreado con los años de gobernación del amigo Sánchez. Es decir, primera medida de su lógica. Primero desprecio al que tengo al lado, aunque sea aliado. No le acepto ni los buenos días ni le doy. Nada, qué coño, ¿no? Y al final resulta que al de unos meses, en otro contexto, termina aplicando aquello que, por ejemplo, le ha venido diciendo Podemos. Cuarta fase, ahora me apunto todos los tantos como si fueran míos. Ha tenido esta ley encima de la mesa desde el comienzo, han pasado 2 años largos, casi 3, y ahora se ponen con esto en un periodo electoral. Van a deshacer el ejército para recuperar todo el terreno militar. Es que es una cantamañanada desde un punto de vista. Porque el tema de la vivienda se veía que iba a ponerse muy difícil por los nuevos usos de la vivienda y porque en el fondo, pues al final, se le vendieron en 2012 a los fondos buitres una cantidad de pisos, ¿no?, de protección pública, y luego resulta pues que en el primer viaje que hizo a Estados Unidos el amigo Sánchez fue a donde los de, ¿cómo es?
BlackRock.
Blackstone, ¿no?
BlackRock,
¿no? A decirles, oye, tranquilos, que no voy a mover nada, que estos aliados míos me están poniendo las cosas difíciles. Y dices, es que no, es que esto es un desastre. Es un desastre y en el fondo regular una situación de estas es muy difícil, pero se tenían que haber topado los precios y haber empezado desde el inicio, no a última hora, de mala manera, para intentar recuperar unos votos que ya probablemente los has perdido, ¿no? A su vez has desgastado a tu coaligado y dices, ah, muy bien, joder, ahora sí que estamos bien, ¿no? Y claro, dices, ¿y a dónde vas a sacar las fuerzas para implementar esta ley? ¿Desde dónde vas a sacar los aliados? Y encima voy y me meto en la huerta a los aliados también, en vez de haber hecho una negociación mucho más importante. La verdad es que me pone un poquito nervioso porque el tema de la vivienda se va a dificultar todavía más y va a generar una verdadera catástrofe donde, en mi opinión, hace 8 años no había un problema.
Uh-huh. Yo en esto solo voy a hacer un pequeño apunte. Artículo 47 de la Constitución, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y no se cumple. Luego, todos nos echamos las manos a la cabeza cuando hablamos de educación y esto de la vivienda lleva décadas siendo un arma arrojadiza. Pues esto es un derecho tan fundamental como los demás que hay que debería cumplirse a todos los efectos, se debería estar cumpliendo ya y no se está cumpliendo.
Bueno, has mencionado la Constitución, había que recordar que aquí desde 2015 tenemos una ley de vivienda.
Sí, pero que también se aprobó de muy mala manera.
Bueno, se aprobó con el Partido Socialista, Euskal Herria Bildu y un voto de UPyD.
Claro,
eso es lo que hay.
Solamente para hacer daño al PNV, generando unos problemas enormes luego en la aplicación, por ejemplo, del complemento de vivienda a la RGI. Porque tenías por un lado el complemento de vivienda y tenías por otro lado el plan de no sé qué tal, y generando un desmadre el copón, ¿no? Simplemente fue una pataleta. O sea, aquello fue un desastre, porque otra cosa es el fondo de la ley, ¿eh? El fondo de la ley puede estar muy bien, elevarlo a derecho subjetivo está muy bien, pero luego lo que no puedes hacerlo es, en contexto de pataleta o en contexto de meter tensión, aprobarlo. O sea, piénsatelo bien, si luego se echaron las manos a la cabeza los del PSOE cuando se dieron cuenta de lo que habían aprobado y lo que iban a tener que gestionar.
Bueno, te digo porque el derecho subjetivo es reconocido, eso implica también responsabilidades. Y de hecho, en 9 años, solamente 2.200 familias han podido acceder a cumplir ese derecho subjetivo.
Claro, y el problema es que quien promovió esa aprobación es el que lo tiene que gestionar ahora. Y no puede aplicarlo, pues porque en aquel momento lo hicieron como rabieta, pataleta, que no me acuerdo por qué, pero fue, pues eso, por salir un desastre.
Bueno, pues son algunas de las cuestiones. Hemos llegado así al final. Pedro Mendiguchía, Lander Intxausti, Xavier Ayerdi, que tengáis un buen día.
Exactamente, eso es lo
que. Del Atleti no hemos
hablado. ¿Es que recasco?
No, del Atleti ya no tengo tensión.
No tienes tensión, estás relajado.
Totalmente.
Vale, o sea que estamos salvados ya, dices.
Sí, no, y da lo que da.
Da lo que da para ver, ¿no? Vale. Bueno, pues venga, ahora, que hablaremos de otra cosa.